El titular de prensa con el que abrimos el programa en el día de hoy dice así: Asamblea Legislativa de Costa Rica discutirá el próximo 6 de abril una moción sobre el caso venezolano. Diputados de ese país emplazan a su representante en la Organización de Estados Americanos a que inste a la discusión sobre Venezuela. José Javier Martínez, coordinador juvenil del Movimiento Político 20 Venezuela, solicitó este jueves a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que pida y promueva la discusión de la grave situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática Interamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos. Esta gestión da pie al titular que leímos previamente. En una visita al Parlamento de la Nación Centroamericana, José Javier Martínez denunció la violación sistemática a los derechos humanos ocurriendo en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tuvo reuniones Martínez con Otto Guevara del Partido Liberación Nacional, Miguel Arce del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Ortiz del Partido Alianza Cristiana y Mario Redondo del Partido Restauración Nacional. Ningún país del hemisferio puede permanecer indiferente y en silencio frente a los atropellos al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Nicolás Maduro no solo desconoce los tratados, sino también la propia legislación interna, con la aprobación de la resolución 008610 que permite el uso de armas con fines letales. En busca de más detalles sobre este tema, hacemos contacto con José Javier Martínez, coordinador juvenil del Movimiento 20 Venezuela, quien nos dice cómo se presentó esa moción en Costa Rica.
Bueno, nosotros tenemos dos representantes actualmente en Costa Rica, Víctor Vega y José Javier Martínez, quien es el coordinador juvenil del Movimiento 20 Venezuela. Nosotros lo que queremos que se exponga es la grave situación que está ocurriendo en Venezuela, las reiteradas violaciones de derechos humanos, los casos de corrupción, el ataque por el simple hecho de pensar distinto, y que se aplique lo que exige la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Un grupo de parlamentarios de Costa Rica escucharon esta propuesta que estaban llevando nuestros jóvenes, y de verdad que fue escuchada con mucha preocupación y vista con buenos ojos, porque sabemos cuál es la línea democrática de Costa Rica, y ellos de verdad están muy atentos a todo lo que ocurre en nuestro país.
Y tengo entendido que el movimiento libertario que dirige Otto Guevara es uno de los que les ha dado más acogida.
Sí, ellos en parte han sido unos de los que han propuesto esta visita y han hecho que nuestros representantes juveniles hayan tenido acceso y hayan podido compartir con distintos diputados, como usted lo dijo, con el Movimiento Libertario, también con el Partido de Liberación Nacional, con el Partido Restauración. Pero lo importante de todo esto es que ellos han estado atentos a lo que se ha hablado en hechos de violencia y, como dije anteriormente, con la violación de derechos humanos, porque el régimen de Maduro desconoce todos los tratados internacionales que se tienen. Y lo que más preocupa, no sé si ustedes están al tanto de esta resolución 008610, donde se permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas. Como todos sabemos, es un derecho constitucional el manifestar pacíficamente en las calles, pero salió esta resolución 008610, que cuando una persona crea que debe utilizar arma de fuego, la puede utilizar ante cualquier manifestación pacífica. Y a escasos días de su aprobación, esta resolución, disculpen, ustedes deben haber conocido el asesinato de un joven de un joven de apenas 14 años de edad, de nombre Cliver Rojas, a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Esto ocurrió en el estado Táchira. Y nuestros jóvenes lo que han hecho es exponer y llevar esta situación a que cada día más países lo conozcan y también que no sean indiferentes a todo lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. El presidente Barack Obama fijó posición contra 7 funcionarios venezolanos que están inmersos en actos de corrupción y violación de derechos humanos, y nosotros lo que pedimos es que no solo los Estados Unidos atiendan esta situación, sino los países del hemisferio, lamentablemente, son los que menos han fijado posición. Entonces nos preocupa que muchos países sean indiferentes con lo que ocurre en Venezuela.
El llevar el caso de Venezuela, que yo creo que debería haber sido llevado ya ante la Organización de Estados Americanos, internacionalizaría la situación, la haría conocida más allá inclusive del continente americano, la llevaría al continente europeo, al viejo mundo en general.
Bueno, ustedes deben recordar el año pasado, exactamente hace un año, la diputada María Corina Machado llevó estos casos al Parlamento Europeo. Uh-huh. Ella lo ha llevado a distintos lugares más allá de la Organización de Estados Americanos. Ella misma, antes de que le dictaran prohibición de salida del país, lo llevó a distintos países del mundo. Estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en Perú, y el último lugar donde pudo visitar fue el Parlamento Europeo. Ya distintos países del mundo saben lo que ocurre en Venezuela. Y nosotros aspiramos que a pocos días de realizarse la Cumbre de las Américas, este tema se ha discutido allá. Realmente preocupa la violación de derechos humanos en nuestro país, y más preocupa que el pensar distinto sea considerado un delito.
Bueno, inclusive Maduro ha proferido pues frases no muy amables contra el expresidente de España, Felipe González, y a esto ha respondido María Corina Machado.
Es que no es solo contra el expresidente Felipe González. Recordemos que hace poco vinieron 3 presidentes, vinieron el presidente Pastrana, el presidente Calderón, el presidente Piñera de Chile, pero el presidente, expresidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, también ha elevado su voz por todo lo que ocurre en Venezuela, y Maduro, Nicolás Maduro, lo que hace es ofender y demostrar cada vez más su incapacidad, que la quiere tapar con violencia. El presidente Felipe González lo que dijo es que iba a asumir la defensa. Sabemos que como abogado quizás no pueda trabajar en Venezuela porque tiene que estar colegiado y tiene que revalidarse, pero sí puede servir como asesor en la defensa de los presos políticos como Leopoldo López y como el alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Pero también hemos visto que estas reiteradas ofensas lo que hacen es que el venezolano común las rechace, porque hay un problema grave en Venezuela. En Venezuela no hay medicinas, en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay servicios básicos, en Venezuela se va la luz a diario, hay problemas con el agua, no se consigue la leche para los niños, no se consiguen medicinas para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué quieren taparlo? Con las ofensas. Ahorita hay un proceso de recolección, supuestamente, un proceso de recolección de firmas en contra del decreto que firmó el presidente Barack Obama, pero la realidad es que están amenazando a los funcionarios públicos de que si no firman, son inmediatamente despedidos. Eso no ocurre en un país con democracia, eso solo existe en un régimen dictatorial que obliga a todos los venezolanos, a quien piense distinto, tienen que hacer lo que yo digo, si no son despedidos, si no van presos.
La incidencia de Cuba dentro de el ejecutivo venezolano es impresionante, ¿eh?
Claro, es que se habla de injerencia, pero ¿por qué no hablamos de los cubanos? Nosotros tenemos cubanos manejando, imagínense ustedes, manejando la seguridad de los venezolanos. Tenemos cubanos dentro del Ministerio de la Defensa. Tenemos cubanos manejando el registro de inmigración. Aquí cualquier venezolano, para sacarse la cédula, que es nuestra tarjeta de identidad, tiene que pasar por manos de cubanos. Ellos son los que los que encabezan estas organizaciones. Pero los registros, las notarías, están en manos de cubanos. Nuestra empresa petrolera, PDVSA, está en manos de cubanos. Entonces, ¿quiénes son los invasores? Aquí nada más hay una invasión, que es la invasión cubana.
Las gestiones que tanto ustedes como María Corina Machado están realizando se han convertido en un verdadero estandarte de la recuperación democrática venezolana.
Así es, sin rendirse, sin plegarse y no aceptamos cohabitar con este régimen dictatorial.
Ustedes son el futuro de Venezuela.
Bueno, ojalá sea así el futuro. Bueno, la lucha la tenemos que hacer todos los venezolanos, no podemos dejar que esté solo en manos de María Corina, en manos de Ledesma. Todos los venezolanos que queremos nuestro país tenemos que salir a la defensa del país, luchar contra la corrupción y luchar contra los violadores de derechos humanos. Lamentablemente hay algunos dirigentes que, bueno, que no sabemos si es que aceptan eso por cuidar algunos espacios, pero esto es una lucha que tenemos que dar todos en todos los terrenos, no solo en el terreno electoral.
El titular al que ahora presentaremos al análisis de quien escribe el artículo cuyo título vamos a leer ahora, tiene lugar en Nicaragua. Es la sección El Pulso de la Semana de Edmundo Harkin. Y ese titular a que me refería dice: Ortega, empresario, impide que Ortega, gobernante, baje la tarifa eléctrica en Nicaragua. Pues el propio Edmundo Harkin nos va a hablar de este titular.
No se impone ni lo uno ni lo otro, es una confusión de intereses que con frecuencia hace que quien salga perdiendo sea el país. Y en algunos casos concretos, quienes salen perdiendo más aún son los sectores populares que Ortega dice representar. De tal manera de que lo que hay es una confusión de intereses. En este caso concreto, ni los combustibles han bajado en la proporción en que ha bajado el petróleo a nivel internacional, ni la tarifa eléctrica ha bajado como debería haber bajado, porque él tiene muchos intereses en el sector de la energía en su conjunto y de la electricidad en cuanto a generación y distribución en particular.
O sea que estos gobernantes que se dicen populistas, en realidad lo que están es muy preocupados por sus intereses personales, sobre todo por los económicos.
Definitivamente, Ortega busca el poder político para consolidar sus intereses económicos y busca el dinero a la vez para consolidar su poder político. De tal manera de que, como en otra ocasión te he dicho, Ortega no es más ya un proyecto político ideológico, sino que es un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder.
¿Cuál es la impresión que en estos momentos tiene el pueblo de el gobierno de Ortega?
Lo más acertado es decir que ha venido lentamente, si se quiere, pero creciendo la percepción de que Ortega no representa ya más intereses de los sectores populares, de tal manera de que uno logra ver en toda la geografía del país unas crecientes manifestaciones de descontento.
Harkin, ¿y hay posibilidades de que una elección popular pueda en realidad revertir la situación política? ¿Puede perder la elección Ortega? ¿No hay mecanismos que lo impiden dentro del oficialismo?
No, en las condiciones actuales no hay salida electoral en Nicaragua, desafortunadamente, porque Ortega tiene un control personalizado del poder electoral, de tal manera que aquí en Nicaragua, desde hace mucho tiempo, los votos no se cuentan bien. Hay que recordar el masivo fraude en las elecciones municipales del 2008. No se sabe con certeza qué ocurrió en el 2011, de tal manera que en las condiciones actuales de control de Ortega del proceso de cedulación, de control de Ortega del Consejo Supremo Electoral, de control de Ortega de todo el sistema electoral, en Nicaragua desafortunadamente no hay condiciones para que tengamos una salida electoral. Un poco en tu pregunta, hay la idea de que Ortega pudo haber ganado en algún momento. La verdad es que no ganó en el 2006, perdió las municipales en el 2008, incluyendo Managua, León y otra serie de ciudades que normalmente ganaba el Frente Sandinista, y no sabemos qué pasó en el 2011.
Con estas medidas de no poder bajar la tarifa eléctrica, él tiene que tener muy poca simpatía dentro de la población.
Definitivamente, y además Ortega ha fracasado en la cuestión que más importa a la gente, que es la generación de empleo. Con los 8 años de gobierno de Ortega, el sector informal de la economía, en vez de disminuir, pasó del 70% al 80%, es decir, 8 de cada 10 nicaragüenses tienen un empleo informal, es decir, que no de baja productividad, que no está registrado en el Seguro Social, y eso explica la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
¿Cuál es el camino que usted aconseja?
Bueno, fundamentalmente el que ya ha emprendido la población manifestándose crecientemente en las calles. Han habido 40 protestas por la construcción del canal. Nadie se opone al proyecto del canal ni a ningún proyecto de desarrollo en particular. A lo que se opone la población es a ese tipo de proyecto, en que Ortega ha renunciado completamente a una visión de intereses nacionales a partir de la soberanía de Nicaragua y de lo que son los intereses del nicaragüense. De tal manera que el camino es resistir y protestar.
¿Hay alguna fórmula política para que en una elección enfrente a Ortega, y cuál sería el clima de credibilidad?
No, actualmente no hay una fórmula política que resulte cautivadora, atractiva para la población, porque por el descrédito de las elecciones. Es decir, claro, si la gente supiera que sus votos se van a contar bien, obviamente surgirían alternativas políticas electorales. Pero la pérdida de credibilidad del sistema electoral ha conducido a esta situación que los obispos recientemente calificaron de indolencia, de insensibilidad frente a los problemas económicos y sociales y los políticos, desde luego.
La Iglesia de Nicaragua ha estado siempre muy clara en la situación.
Claro que sí, sí. Y acaba de emitir una carta pastoral con motivo de las reflexiones de Cuaresma, en que precisamente llamó a sacudirse esa cierta insensibilidad o indolencia que se percibe en sectores de la población.
¿Cuál es su proposición, don Edmundo?
Bueno, que aquí hay que generar una creciente presión para que se redefinan las condiciones de la competencia electoral y podamos ofrecer a los nicaragüenses una salida política electoral.
Y continuamos con noticias relacionadas con la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa, CID, manifestó su solidaridad con el esfuerzo notable y valiente, dicen, del diario La Hora de Ecuador, al acogerse al derecho constitucional a la resistencia ante una multa impuesta por el organismo estatal encargado de fiscalizar la Ley Orgánica de Comunicación, conocida en el pueblo como Ley Mordaza. Esta ley obliga a los medios a clasificar expresamente todos los contenidos, ya sean noticias, de opinión o publicidad. Los directivos del diario defendieron con documentación que el aviso Carta Abierta para el Tirainsulto de los Sábados, que apareció en la prensa después de haber sido pagado, publicado el 8 de marzo, es una pieza de publicidad cuyo costo asumió un ciudadano y no una nota de opinión de El Diario. Y expresaron que la ley carece de reglamentación sobre la definición de los contenidos y que no se especifica que la publicidad deba tener un carácter exclusivamente mercantil. Gustavo Mohamed, presidente de la CID, expresó su respaldo de manera incondicional a la decisión de la hora de enfrentar y resistir una decisión autoritaria y discriminatoria del gobierno que se ampara en una ley cuya aplicación restringe la libertad de prensa, impone censura y genera autocensura. Por su parte, Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, agregó: "No nos solidarizamos con la decisión de resistir un esfuerzo notable y valiente del director de la hora, Francisco Vivanco, quien ha resuelto hacerle frente a disposiciones que contravienen la propia constitución de su país y los tratados internacionales en materia de libertad de prensa y expresión". Y hasta aquí el programa por el día de hoy. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.